Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Y al final estamos juntas, somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta blanca, la anciana que te abre su puerta.
Pero qué música más bonita. Al final estamos juntas en este programa de Entre Mujeres, un día más, y con un tema, pues bueno, yo creo que muy interesante y sobre todo que quizá no sepamos mucho de él o tenemos demasiada información, no lo sé. Pero para ello tengo aquí a dos personas conmigo, dos mujeres, por supuesto, que me van a acompañar en el programa de hoy y que, bueno, una es Mar Ugarte, la vicepresidenta de la CED. Hola, buenos días, Mar. Buenos días, Mar.
Buenos días. ¿No me oyes?
Sí, te oímos perfectamente.
Vale, perfecto. Buenos días. Bueno. Con ganas de contaros lo que vamos a hacer próximamente el día 24 en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues también está con nosotros Sara Antúnez, que es la presidenta de Stop Haters, y una abogada y experta en ciberacoso. Buenos días, Sara.
Buenos días a las dos.
Bueno, aquí están las dos. Bueno, como ya os he dicho, primero vamos a hablar un poquito de este programa Entre Mujeres. Vamos a hablar un poquito de lo que es el bullying, porque bueno, yo he titulado este programa con el nombre de El bullying llega al Congreso, y hablaremos de por qué llega al Congreso y cómo llega al Congreso. Pero ahora quiero dar unos datos para poner un poco a las personas que nos vayan a ver y a escuchar. Quiero poner unos datos encima de la mesa, y quiero que vosotras en cualquier momento me podáis decir lo que pensáis. Tengo aquí un dato que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad reconoce haber sido víctima de alguna forma de violencia escolar. En los centros de educación ordinaria ese porcentaje puede superar incluso el 90%. El acoso escolar sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo español. Los últimos informes revelan que el 9,4% del alumnado declara haber sufrido acoso o ciberacoso, pero cuando hablamos de estudiantes con discapacidad, la cifra se dispara. 8 de cada 10 reconocen haber sido víctimas de alguna forma de la violencia escolar. No se limita al aula física. En el entorno digital también ocurre, y el ciberacoso, desde luego, ha adquirido nuevas dimensiones. Según estudios recientes, el 14% de los casos de ciberacoso escolar ya utiliza la inteligencia artificial para manipular imágenes y suplantar identidades, lo que esto multiplica el daño psicológico y social de las víctimas. ¿Qué me tenéis que decir, Mar, como vicepresidenta de la CED, Sara, como abogada experta en ciberacoso? ¿Qué me tenéis que decir de estas cifras? Cualquiera de las dos podéis contestar.
Pues yo empezaría igual por contarte que es tremendo, ¿no? Realmente, además, yo con Sara empecé, nos conocimos hace 3 años, cuando presentamos todos estos datos tremendos en el Senado, Hicimos una jornada que realmente además a partir de entonces impactó, esos datos salieron a la luz y se fueron trasladando, pero la tristeza de todo esto es que no se ha hecho nada. Seguimos viendo día tras día, mes tras mes, víctimas, y en este caso centrándonos en los chicos y chicas con discapacidad, que sigue habiendo acoso escolar, bullying, yo diría ya no acoso, bullying, yo le diría maltrato, verdadero maltrato, ¿no? Y realmente es un tema que vamos a analizar próximamente, el día 24, sí, que es lo que vamos a hablar en el Congreso de los Diputados. Vamos a trasladar, porque en el Senado fue una mesa como muy, bueno, dando pinceladas desde todos los aspectos. Sara presentó la parte del ciberacoso, hubo un enfoque psicológico, un enfoque educativo y también hubo hasta un testimonio de una persona que había sufrido acoso escolar, ¿no? Esta vez van a haber dos mesas, una mesa jurídica.
Mar, perdona que te corte. Vamos a hablar primero de lo que es, vamos a integrar un poquito lo que es el tema, para luego enseguida ya meternos en lo que vais a hacer, que creo que es súper importante y súper necesario. Pero primero sí que me gustaría que Sara nos contara también, entre estos datos que he dado y demás, que me contara Sara qué le parece a ella todo esto como abogada experta en ciberacoso, bueno, lo que se está produciendo hoy en día, en sobre todo en toda la parte infancia y juventud, aunque también hay ciberacoso seguro laboral, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Sara.
Sí, bueno, al final cualquiera somos perfectamente, ¿no?, capaces de ser víctimas de este tipo de delitos, también agresores, que siempre se habla del victimario y no se habla nunca de la posibilidad, ¿no?, de errar cuando estamos hablando de Internet, porque al final todos tenemos acceso y muchas veces creo que hay dos temas muy importantes a tratar. Por un lado es la sensación de impunidad que tenemos, porque al final al utilizar una pantalla no estamos siendo conscientes de que detrás hay una persona. Y por otro lado, la sensación también de que no sabemos muy bien, bueno, en mi caso sí, porque lo he estudiado y me dedico a esto, ¿no?, pero bueno, hablo de la sociedad. No sabe muy bien dónde están los límites y cuándo sí es delito, cuándo no, cuándo es algo que puede perjudicar a la otra persona. Entonces, bueno, yo creo que en estos temas lo que hace falta es muchísima educación. En el caso de la discapacidad, además, cuando a una persona con discapacidad se le acosa, ¿no?, ya sea ciber o no ciber, en el entorno escolar, si la sensación de impunidad ya de por sí es grande, porque estos delitos no tienen, ¿cómo deciros?, un largo recorrido, sobre todo a nivel de los medios de comunicación. O sea, a mí, por ejemplo, me molesta encarecidamente, y voy a utilizar este medio para decirlo, cuando se suicida un niño o una niña y todos, ves la tele, ¿no?, los periódicos, las radios, todas las noticias empiezan con ese front page. Pero, sin embargo, tiene que suicidarse un niño para que eso sea noticia. Es que realmente los datos que has dado, por supuesto, son súper ciertos, pero es que si nos vamos al día a día, mientras nosotras estamos hablando aquí, hay niños pasándolo realmente mal, niños y jóvenes. Entonces, creo que por un lado hace falta lo que decía, ¿no?, más educación desde el punto de vista ético-moral y penal, por supuesto, que la gente sepa qué es y qué no es. Por otro lado, quizá más cibercivismo, ¿no?, más educación en el sentido de que detrás de una pantalla hay un ser humano y que, por supuesto, que aunque nos hagamos cuentas falsas y ciberacosemos con esas cuentas, tenemos un sistema y unas garantías que si cometes un delito no hay impunidad. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y por otro lado, pues quizá concienciar también más a nivel social de lo que es la discapacidad. Yo creo que esto sería fundamental porque en general las personas no estamos acostumbradas a trabajar o a convivir con personas con discapacidad. Y esto es un grave error. Entonces, si juntamos las tres cosas, claro, pues el resultado al final son los datos que has dado. Hay que cambiarlos sí o sí.
Oye, ¿creéis que ha cambiado mucho la forma de bullying? ¿Ha cambiado mucho en los últimos años? Ya sabemos que las redes y esto sí que en esa parte sí que ha cambiado. Pero en general, ¿creéis que ha cambiado, sobre todo con las personas con discapacidad? ¿O antes ahora se sabe más y antes se escondía más? ¿Qué pensáis?
Bueno, disculpad que voy a contestar, pero justo tengo la respuesta en la cabeza. Por supuesto hay más. O sea, siempre ha habido bullying, esto es una realidad, todos en el colegio sabemos quiénes eran las personas que lo sufrían, incluso a lo mejor en nuestras propias carnes. ¿Cuál es la diferencia? Que desde que tenemos internet, el bullying es 24/7. Tú antes, ¿no?, si te sufrías acoso escolar en el colegio, llegabas a casa y se acababa, o llegaban las vacaciones de verano y se acababa. Y encima, además, estabas en un entorno seguro, pues con tus hermanos, tu familia, tus padres. Es que ahora no, es que ahora cada vez que coges el teléfono puede haber stickers, puede haber memes, puede haber vídeos, te han sacado de grupos, que es una forma de aislamiento también, ¿no? En no hacerte partícipe de las cosas que pasan en el instituto o en clase. Así que, en mi opinión, sí, siempre ha habido bullying, pero el bullying que se está viviendo ahora es una tortura comparado con el que se vivía antes, que ya lo era, ¿eh? Ojo. Pero es que ahora no te puedes deshacer de él. Entonces, para mí es peor el de ahora.
Mar, ¿tú qué opinas?
Yo además creo, yo lo que creo es que yo también estoy de acuerdo con Sara en que ha aumentado, y es verdad que también se suma el que tengamos una muestra pública. Todos tenemos un medio de información con el móvil, ¿no? Te quiero decir, lo que pasa es que creo que hay una, yo creo que añado una perversión más. Es decir, cuando vemos esos vídeos en los que los propios acosadores están grabando el acoso que están cometiendo y el maltrato que están cometiendo, me parece una doble perversión. Y yo esto lo enlazo directamente donde estamos viviendo, yo creo que una crisis social y en la sociedad, una crisis de falta de valores. O sea, una falta de valores, una falta de referentes buenos, porque referentes malos hay muchos, pero referentes buenos para toda esa población que está creciendo y que necesita tener un estado de qué es bueno, qué es malo, lo que son los valores de toda la vida, ¿no? Realmente, yo creo que hay una parte que estamos en crisis, absolutamente.
Fíjate que antes hablabais de los medios de comunicación y sí que es verdad que cuando oímos los medios de comunicación algo de bullying o cuántas madres y padres escuchamos, no, he tenido que cambiar a mi hijo, que es el que le han agredido, le he tenido que cambiar de colegio porque quizá no parece que el agresor en este caso está como más ahí que no se le mueva. ¿Qué pensáis vosotras de esto? ¿Es así o realmente son las cuatro noticias que salen, pero realmente retiran al agresor y no al agredido?
Yo la experiencia que ahora mismo estamos desde CED haciendo un cuestionario para sacar resultados sobre la satisfacción de las familias españolas y si hay una ruptura o no conforme a lo que le dice la LOMLOE, en este caso la ley educativa que tenemos en vigor. Y una de las preguntas es si las familias o sus hijos han recibido bullying en el cole y cómo ha actuado el colegio. A ver, estamos todavía en periodo de recogida de datos, pero cuando vemos lo que está, vamos, yo lo que veo así sin analizar, la mayoría de las familias víctimas salen de los coles. Se tienen que ir de los colegios. Es decir, incluso la misma ley educativa no tiene un procedimiento disciplinario adecuado. La ley educativa solo permite apartar del colegio 5 días a los agresores. Es decir, todo nos lleva a que se ayuda muy poco al agredido, ¿no?
Sí, sobre todo, fíjate, tú que eres vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, y promovéis sobre todo, sí, la inclusión, pero bueno, de todo esto, la verdad que algunas veces os sentiréis como abrumados de que no podáis hacer algo más por todas estas personas con discapacidad y que tengáis que oír estas noticias, ¿no?
Sí, absolutamente. Y además es que pensar que al final, desgraciadamente o no, pero ahora mismo desgraciadamente, la ley es la que manda a la hora de ejecutarse y de que se produzcan las cosas, tanto de manera permisiva o restrictiva. Me da exactamente igual. Tenemos una ley educativa ahora mismo que permite que los agresores vuelvan a las aulas, que los agresores solo tengan medidas disciplinarias de apartarlos 5 días del colegio. Es decir, esto en nuestra época, en la mía, os puedo asegurar que esa persona estaba expulsada del colegio automáticamente, inmediatamente, para el resto de sus días. O sea, es decir, esto no pasaba antes y sí está pasando. Ojo, también quiero decir una cosa, lo que ha dicho Sara antes, y ahora ella interviene mejor en eso, sobre el tema de que hay que también poner el foco en el acosador, sí. Porque muchas veces el acosador también han sido acosados y son maneras también muy de forma agresiva que ellos se defienden del acoso que están recibiendo, ¿no?
Sara, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, por un lado, sí que creo que al final los colegios no tienen la conciencia de que son responsables civilmente en el caso de que haya un delito. Y esto sería también importante, ¿no?, llevarlo a los centros para que tomen, aunque sea porque les tocan el bolsillo, ¿no?, pero que sepan, claro, que desde luego son responsables en el caso de que esto pase. En segundo lugar, yo, por supuesto, creo que el que se tiene que ir es el agresor, pero también tengo el dato, efectivamente, de que la mayoría de las veces quien se va es la víctima. Que nuestras normas sí que están orientadas a que sea el agresor el que se va, sí. Que administrativamente y penalmente lo podríamos hacer, sí. ¿Cuál es el problema? La burocracia. Al final, si tú tienes a un hijo que está sufriendo acoso escolar, no vas a esperar meses claro. o años claro. para cambiarle de colegio. Entonces, claro. yo entiendo que los padres, en ese caso, los cambian rápido. Y se habla de la revictimización, ¿no? Cuando es encima el agredido al que le cambian de colegio. Bueno, pues quizás sea una revictimización o quizás sea una salvación. Porque si las cosas no van un poquito más rápido y sobre todo los protocolos que... A mí me vais a perdonar y aquí voy a hacer un inciso... Yo es que me parto de risa con los protocolos, os lo juro. Yo cada vez que oigo protocolo, digo, ¿qué es un protocolo? Y de verdad, cuando vi charlas en coles o a instituciones, yo pregunto esto, digo, por favor, ¿alguien puede levantar la mano y explicarme qué es un protocolo? Porque es que todo es como los ovnis, ¿no? Que dicen, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve. Pues es un poco lo mismo. Al final, sí, vale, se activa el protocolo antiacoso en el centro escolar no sé qué. ¿Y qué implica? ¿Implica llamar a fulanito y a menganito y preguntarles? Ah, claro, y el agresor va a decir, sí. Yo estoy, bueno, todos los días estoy acosando a fulanito porque está gordo, tiene aparato y encima huele mal. Claro, seguro, va a pasar. Y después vas a llamar a la madre de menganito y le vas a decir, oye, es que tu hijo nos ha dicho que es que acosa al otro porque está gordo, tiene aparato y huele mal. Y la madre te va a decir, ay, Dios mío, por favor, pues decidme qué puedo hacer para solucionar esto. O sea, es que eso no pasa, pasa todo lo contrario. La madre lo va a negar, el niño lo va a negar, fulanito no va a tener pruebas porque encima ha sido en el móvil, entonces el centro que dice, ah, bueno, si es en el móvil no es en el centro escolar, entonces esto no es cosa nuestra. O sea, sentido común, por favor. Es que os lo juro que tengo la sensación de que quien hace las normas no tiene ni idea de ninguna de las que hace. Así que no. Claro, luego nos toca estudiarlas, ¿no? Y alucinas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los protocolos no funcionan porque se desconocen, porque no son viables, no son ágiles, no son rápidos. Así que sí, claro, al final es la víctima la que se tiene que ir del colegio.
Pero fíjate, además seguro que estoy contigo de acuerdo totalmente con el tema de los protocolos, pero seguro que las personas que hacen esos protocolos no saben las consecuencias que tienen tanto psicológicas como sociales, porque yo creo que a poco que cada uno que haga el protocolo sepa qué consecuencias tienen, ya te digo, dentro de las psicológicas, pues desde ansiedad hasta ideas de suicidio, ¿no? Y sociales, pues imagínate, todas las del mundo para ser un niño o un joven que empieza, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, que si todas estas personas supieran todas estas consecuencias y si fueran conscientes, sobre todo de que esto pasa, pues a lo mejor hacían menos protocolos y más acciones, ¿no?
Claro. Bueno, al final pensar, cuando hablé, perdonadme que me porque justo sí, en por este supuesto. Tema hay muchos colegios que te dicen que tardan, intentan ocultar lo que está pasando. Porque en muchos de los casos les quitan los conciertos, les quitan las ayudas, al revés. Yo pienso que la administración debería premiar al colegio que actúa rápidamente, que erradica rápidamente, en vez de abrirles expedientes y ponerles en entredicho. Imaginaros, por ejemplo, su concierto, si es un colegio concertado. No lo sé. Estoy hablando por poner un caso, ¿no? Pero sí que es verdad que se traslada esa situación de la primera reacción de ocultar lo que está pasando. Vamos a ver, esto es cosa de chicos, estoy harta de escuchar, esto es cosa de niños, esto es cosa de... Pero al final, chico, lo que tenemos que hacer, la sociedad y la misma administración debe premiar a los que intervienen rápidamente en esto, creo yo.
Fíjate que nosotros en el tema del suicidio, sabes que, bueno, nosotros tenemos aquí un área de atención y prevención del suicidio, hemos atendido y seguimos atendiendo el teléfono contra el suicidio, nos ha llamado pues cantidad de jóvenes, de niños y demás, y bueno, pues a través de todo esto, colegios que nos han dicho, madres que nos han dicho, en el colegio se han suicidado ya dos, pero es que el director no quiere ni oírlo hablar, porque ni lo quiere contar. Ni lo quiere decir porque, bueno, esto no lo contamos. Y esto me lo han dicho madres y padres que pertenecen a la AMPA. Sí. Y de quejarse ellos, de decir, pero bueno, ¿por qué no? Pues si se ha suicidado un niño de la clase de al lado, ¿por qué no decirlo y por qué no lo vamos a saber todos? Entonces, sí, estoy contigo, Mar, que se oculta, yo creo que por miedo a eso, a perder esas subvenciones o a que te señalen, pero como tú dices, creo que sería de buen hacer el decir, oye, pues sí que voy a hacer el protocolo y voy a hacer para la prevención y voy a seguir el protocolo que me mandan, por lo menos de los protocolos buenos.
Y sensibilidad, yo de verdad, Sara se ha puesto en una situación real, ¿no? Y yo traslado lo mismo, de verdad, yo no me puedo creer que un profesor, que ya como educador tiene que tener una experiencia y tiene que conocer, no me puedo creer que no ven esas situaciones, porque un bullying, el bullying o el acoso o el maltrato, como lo queramos llamar, persiste, o sea, perdura en el tiempo. Esto no es un acto de un día ocasional. No me puedo creer que en el colegio no se ve eso. ¿No,
tú,
Sara?
Sara, ¿tú tienes más información de todo esto? Del tema de que en los colegios no se actúa como deberían.
Bueno, a ver, yo sí que es cierto que estoy con Mar en que yo soy profesora, ¿no? De universidad, no es de colegio, pero os puedo garantizar que tú en un aula lo ves todo. Entonces, claro, sí creo que se puede identificar perfectamente, pero es lo que os decía antes, ¿no? El lavado de manos también está ahí, en el sentido de que como ahora tecnológicamente es donde más daño se hace, pues bueno, se las lavan en ese sentido. Pero es lo que decíais las dos, al final es como que se penaliza al colegio que acepta o asume que tiene bullying. Eso es así, pero ya no solo a nivel administrativo, también a nivel noticias. Si mañana escuchamos que, me invento, el Montessori de Alpedrete ha cuantificado 3 casos de bullying este año, os aseguro que la gente no solo matricula a sus hijos, sino que además borra a los alumnos. Y esto está fatal, porque deberíamos entenderlo como todo lo contrario. O sea, si cuantifica es porque se ha puesto manos a la obra con esos casos. Pero ahí también tenemos nosotros que darle una vuelta como sociedad. O sea, y lo tengo claro, también es que en estos temas, ¿no? Que muchas veces muchas veces se hablan, pero con poca reflexión y autocrítica. Yo cuando voy a medios siempre es pues eso, ¿no? Desde el punto de vista de mi profesión, del derecho, etcétera. Pero ¿por qué no? Y aquí invito a todos los oyentes a sentarnos cada uno en nuestra casa y pensar, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación?
Eso te iba
Porque
a preguntar.
Creo que es importante. Sí, cada persona, ¿no? En su casa, los valores. Volviendo al agresor, que antes me he quedado con ganas de decíroslo, la mayoría de agresores, la mayoría de niños que cometen estos actos delictivos son niños o con familias desestructuradas o en momentos de su vida en el que lo están pasando realmente mal. Un divorcio, peleas de los padres en casa. Y todo esto al final también, yo creo que es una forma de desahogo, ¿no? De frustración, que está fatal, obviamente no lo justifico, pero que es cierto que detrás del acosador siempre hay problemas. Rara vez es que un niño sea malo porque sí y lo haga, que los hay, ojo. Pero creo que también como familias o como sociedad deberíamos plantearnos qué estamos enseñándole a nuestros hijos en casa o a los niños por la calle mismamente, ¿no? Cada vez, yo lo siento, yo no soy madre, pero para mí los niños cada vez están peor educados. Y yo, por ejemplo, llevo muy mal ir en el AVE o ir a un restaurante y ver cómo los padres le plantan una pantalla a niños muy pequeñitos para que se entretengan. ¿Cómo lo hacíamos antes cuando no había pantallas? Porque yo no recuerdo, portarme mal. O, es más, vamos, mi madre a mí siempre me cuenta que me quedaba dormida en cualquier parte. ¿Ellos por qué no se duermen ahora? Pues porque están sobreestimulados. Entonces, es que es una rueda al final.
Sí, absurda.
Cierto es que yo creo que mucho de lo que pasa, nosotros lo decimos aquí mucho con la salud mental y también con la prevención del suicidio, que bueno, pues una parte de culpa importante, culpa o responsabilidad, ya no voy a hablar de culpas, voy a hablar de responsabilidad, es de los adultos, obviamente, porque los niños, pues bueno, no están formados, no saben lo que muchas veces, lo que si tú no los formas y si tú no actúas con ellos rápidamente, pues a lo mejor el niño, pues eso, termina acosando. De todas formas, decirme que, no sé, un poco por dar también esa parte de información, ¿cómo podemos involucrar a las familias en la prevención y en la detección? Y también, ¿cómo podemos hacer con los docentes o con los profesores cuando detectan una situación de acoso?
Hombre, yo creo, lo ha dicho Sara antes, lo ha pasado así rápido, pero volvemos y lo que también he dicho, tenemos que educar. Es decir, lo más importante, la sociedad solo cambia educando. Lo que pasa es que esto es muy lento. O sea, la educación es lluvia fina que va cayendo y hay que educar. O sea, yo no me canso de decir que aquí solo todo cambia a través de la educación, de la visibilización. Mirad, yo os voy a contar un detalle. Yo, aparte de por mi trabajo, personalmente colaboro con muchas entidades, sobre todo infantiles, y estoy en grupos de familias en WhatsApp, ¿no? Y gente con la que conozco y familias que conozco hace un montón de años, y salen datos, por ejemplo, sale el dato desgraciadamente de esta niña que se ha suicidado en Andalucía, tal, y de repente los padres empiezan a contar cosas que dices, por Dios y por la Virgen, tienes un hijo con discapacidad, me estás diciendo que has ocultado, que has estado aguantando esto durante tantos años, que... Pero porque dicen, es que no sé dónde ir, no sé dónde acudir, y os puedo asegurar que no son ni una, ni dos, ni tres familias. Y estoy hablando de familias con formación. Tampoco os estoy hablando de familias que no tengan formación, sino que al final cada uno nos tiramos para el ombligo personal, aunque estemos en una asociación, realmente lo que yo creo, y esto, aunque yo me dedique a esto, lo digo porque lo vivo, en las asociaciones somos consumidores de servicios y consumidores de cosas. No estamos de verdad sensibilizados con ayudar al prójimo como yo ayudar al de al lado, ¿vale? Entonces, las familias necesitan educación, las familias y todos, ¿eh? Y, por supuesto, la sociedad.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Mar, pero os voy a contar una anécdota que me pasó hace unos meses, en marzo más o menos. Estuve 2 semanas en Galicia, por trabajo, por supuesto, con un compañero que se llama Alcejas, Diego Arroba, que bueno, la gente lo conoce mucho por las películas de Padre No Hay Más Que Uno. Sí. Bueno, pues la cosa es que nosotros íbamos a colegios, por la mañana hablábamos con los chicos y chicas y por la tarde con los padres. Ajá. Y pagábamos con la diferencia de información que tenían. O sea, por ejemplo, había una pregunta que hacíamos siempre y era, si tuvieras un problema de acoso o de una estafa en internet o algo que te pase con el móvil o con el ordenador, ¿acudirías a tus padres? Ni uno levantaba la mano.
Ni uno. Pues fíjate.
Claro, pero porque, y además les preguntábamos también, ¿creéis que sabéis más que vuestros padres de tecnología? Ahí sí. Ahí todos decían
todos.
Que sí. Claro, y luego había otra pregunta que nos llamaba encarecidamente la atención, que era ¿en cuántos clics entras a un vídeo porno? Todos hacían así con la mano, o así, que esto me sale igual de bien. En 3 clics entras en un vídeo porno, eso la juventud lo sabe, incluso niños, ¿eh? Estamos hablando de que se le da un móvil a los niños con 9 años, con 10, 11 esto ya es un dato que tienen. Entonces, por un lado, por hacer como tres puntos, por un lado, efectivamente, hay que educar a los padres, porque cuando por la tarde los veíamos, entendíamos que los niños no acudieran a ellos. Una parte por inseguridad. El decir, si es que para qué se lo voy a decir a mis padres, me voy a llevar la bronca, no lo van a entender y encima no van a tener ni pajotra idea de qué hacer. Y en segundo lugar, por ese desconocimiento. Al final, si los padres, que yo entiendo que estamos todos hasta arriba de trabajo, ¿eh? Lo entiendo, y llegas a casa y lo último que te apetece es ponerte con el niñito a lo que sea. Pero entonces no seas padre. Esto siempre lo digo yo. Yo tengo 34 años, no soy madre, pero tengo claro que el día que lo sea, será una prioridad sacar tiempo para mi niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una aplicación, perdonadme, que es como WhatsApp, pero el emoticono, la imagen en el móvil, es una calculadora. Los padres nunca van a cotillear una calculadora en el móvil de su hijo, van a entrar a WhatsApp, el niño ya sabe que ahí va a tener lo que pueden leer y en el otro lado no. ¿Vale? Educar al padre significa esto. Oye, estas son las herramientas, estas son las aplicaciones y estos son los peligros. Conócelos, no prohíbas, yo estoy en contra total de prohibir a los jóvenes móviles o tecnologías, pero siempre pongo este ejemplo, Mar lo sabe. Esto es como el coche. También le damos un coche a nuestros hijos con 18 años, que es una máquina que puede matar e incluso matarnos. Pero ¿qué hacemos? Pagamos autoescuela e incluso nos subimos al lado de él las primeras veces. Pues con el móvil igual, infórmate, aprende a hacerlo, después se lo das, le acompañas en el transcurso de los primeros años. Y ya luego el chaval sabrá utilizarlo o la chavala perfectamente. Entonces, aquí para mí es la brecha, fundamentalmente. Y en cuanto a los docentes, ¿qué podríamos decirles? Bueno, pues que lo pongan todo por escrito. ¿Qué pasa? Que pueden tener miedo a que les despidan en el caso de que salte la alerta. Pero bueno, mejor será que lo pongas por escrito y que tengas esa diligencia, porque si después pasa algo, desde luego a ti nadie te va a poder apuntar con el dedo. Y a los centros, lo que os decía antes, hay un artículo del Código Civil en 1906 que dice que en el centro donde haya bullying se podrá solicitar responsabilidad civil, es decir, pecuniaria. Pues teniendo en cuenta esto, pónganse las pilas y por favor evitemos esto. Que sí, que no es su responsabilidad lo que hagan con el móvil. Estoy de acuerdo, pero por lo menos sí es su responsabilidad educarles en cibercivismo, como lo llamo yo, que igual que antes dábamos ética en los coles, bueno, yo por lo menos di ética, me acuerdo, pues bueno, a lo mejor ahora la ética y la religión también tienen que tener una parte de tecnología. Y punto, y ya está. O sea, es que no me parecen soluciones tan difíciles, sí. Efectivamente.
Yo creo que es más ganas de querer hacerlo y de y de enfrentarse a ello, que muchas veces yo creo que a lo mejor, pues lo que tú decías, un poco por miedo, por inseguridad, porque a lo mejor, bueno, a ver qué va a pasar, bueno, pues esto lo dejo y el siguiente que venga que haga algo. Pero claro, así no podemos estar. Y para ello, bueno, la CED, y ahora nos va a contar Mar, que va a impulsar o está impulsando una forma de visibilizar este problema. Se van a nada menos que al Congreso. Entonces, Mar, cuéntanos esta jornada que va a reunir expertos, juristas, psicólogos, representantes institucionales, asociaciones civiles, que creo que ya casi no cabe más personas, no, porque ya está casi todo completo. Y bueno, que se van a celebrar mesas redondas. Cuéntanos esta jornada, cómo la puede ver la gente. No sé si tiene que ser presencial, va a ser también en streaming. Cuéntanos todo de esta jornada, día, forma, todo. Cuéntanos todo, venga.
Vale. Bueno, a ver, la jornada se llama Acabemos con el Bullying. Y realmente, pues bueno, es seguir un poco la línea de con más desarrollo que la que tuvimos en el Senado, en la que esta también participa Sara, porque Sara, también que sepáis, aparte de que habla muy bien, es una de las poquísimas expertas que hay en ciberacoso y es una mujer además muy activa que a través de su asociación ha llevado este conocimiento. Yo creo que es importante impulsar esta parte porque yo creo que todavía no se tiene muy en cuenta. Sí, se dice que con los móviles tal, pero realmente has dicho algo que lo tenemos que educar en cibercivismo, nena. Me parece importantísimo. Es verdad, porque sí, realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, esta jornada es el día 24 de noviembre en el Congreso de los Diputados, a las 10:30 de la mañana empieza, y realmente va a haber dos mesas, y creo que son importantes. Vamos a tener en la mesa de bienvenida, por primera vez viene el Ministerio de Educación, que hasta ahora no ha venido ningún representante del Ministerio, que creo que era importante. Va a venir el secretario de Estado, don Abelardo de la Rosa, para la mesa inaugural, y después nos dará una ponencia inaugural que creo que es un honor, no creo, estoy segura, es un honor para nosotros tener al excelentísimo señor Juan Manuel Fernández, que es el presidente de la Audiencia Nacional. Aparte de todo el bagaje de este magistrado, pues él ha estado trabajando y es muy sensible con todos los temas de personas vulnerables, ¿no? Y la verdad es que se le agradecemos muchísimo de aquí, se lo seguiré agradeciendo el que nos dé esa ponencia inaugural. Y después tenemos dos mesas, una que le vamos a dar un perfil jurídico en la que se va a titular Protocolos eficaces y responsabilidad jurídica ante el bullying por discapacidad. Creo que es importante que se cuente lo que ha dicho también Sara, que sí hay una responsabilidad jurídica, civil y no sé si incluso penal a la hora de responder ante esta situación, porque esto es un delito. Lo que se está haciendo, aunque sean menores, son delitos. Entonces, bueno, en esa mesa jurídica van a intervenir pues desde el presidente de la sección de discapacidad del ICAM, va a haber una fiscal, es por no decir todos los nombres, ¿no? Va a haber otra persona que es una buena abogada y también es mediadora, porque entendemos que la mediación es una parte muy importante en estos casos, por ejemplo, en los casos de que pueda intervenir primero un mediador. Creo que es vital, y luego pues estará Sara como abogada y presidenta de Stop Haters y especialista en ciberacoso, ¿no? También la moderación de esta mesa será a través de otra persona, que es otra abogada y es facilitadora judicial, que es Carmen Casanova, que también es, bueno, está muy sensibilizada y aparte es una gran conocedora del sector. Y luego habrá una segunda mesa que se titula Impacto psicológico y familias, intervención clínica, escuela y voz de las familias. Esta estará moderada por Melissa Tuya, que es la directora de Capaces, de 20 minutos. Y aquí estará el jefe de grupo del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Social de las Cuerpos y Seguridades del Estado, que será Juan Cristóbal Caviedas. El otro día, hablando con él, me decía, es que nos usan muy poco. Dice, nos utilizan muy poco. Nosotros realmente no vamos como policías. A ver, sí que vamos como cuerpo de policía, pero somos la unidad especializada en mediación y detección de estas situaciones. Y me decía, bueno, me llamaba para decir que nos agradecía que le diéramos este foro porque realmente los colegios les utilizan muy poco, ¿no? Siendo personas que están especializadas en eso. Luego estará Javier Lastra, que es decano del Colegio de Psicólogos de Cantabria, y la especialidad que tiene Javier es que él ha implantado en Cantabria un sistema, un método que ha creado para la detección del acoso en los colegios en Cantabria. Yo tengo muchas ganas de escucharlo y que nos cuente, ¿no? Estará luego la vicepresidenta de Best Buddies España, Mónica Mir, que también ellos realizan programas que intervienen en los colegios para la prevención del bullying. Y luego estará Mila Bascón, que es socióloga y profesora de la Universidad de Córdoba, que esta mujer, bueno, pues una gran activista del colectivo y también es profesora en la Universidad de Córdoba y ha escrito sobre el tema, ¿no? Y luego, bueno, pues ya terminaremos. Hay alguna persona que hemos invitado especial y que ha salido en medios, que tampoco puedo decir el nombre porque no estoy seguro si irá. Pero bueno, ¿qué queremos pretender con esto? El objetivo de esta jornada vuelve a ser, están invitados, volvemos a invitar a todos los diputados, a todos los senadores, para que asistan a ello. Ya os contaré cuánta gente va a asistir a la jornada.
Oye, ¿y cómo se puede? Porque creo que también va a ser por streaming, ¿no? Para las personas que sí. No pueden, pues cuéntanos, para los que no pueden inscribirse, lo van a hacer en streaming, ¿y dónde tienen que, qué tienen que hacer?
Pues realmente en el enlace que puedes tener tú en el cartel que te hemos enviado, si alguien a la radio llama, les podéis enviar ese cartel por WhatsApp o por correo electrónico y solo inscribirse y elegir la modalidad online para ver la jornada.
Vale,
realmente ahora mismo en esa sala, en la sala constitucional, hay alrededor de 110 vacantes y estamos ya en 95 inscripciones y nos queda una semana y media, con lo cual vamos a tener que poner sold out antes de tiempo, me parece.
De todas formas, también lo pueden ver en vuestra página web, supongo, ¿no? Para inscribirse.
Sí, por supuesto, se va a emitir en directo. Sí, en nuestra web también,
vale,
en la
dinos,
web de CED,
dinos
a partir de ese cartel, cedd.org. Allí estará en actualidad y creo que está en la home. Es decir, hasta que pase la jornada, en la home estará para que la gente se pueda inscribir.
Vale, pues entonces, para la jornada que creo que va a ser súper interesante, por supuesto que yo voy a estar allí, y creo que va a ser súper interesante, se pueden inscribir de forma presencial, que ya dirán si pueden o no, pero de forma presencial o por streaming. Y tienen que ir o bien a la página web www.cedd.org. Ahí pueden estar perfectamente, ahí nos lo está poniendo Tony, para poder inscribirse para el día 24 de septiembre, de noviembre, día 24
de noviembre
en el Congreso de los Diputados. Pues no sé si queréis decir alguna cosa más, Sara, yo estoy deseando también escucharte el próximo día en el Congreso y bueno, yo estoy segura que va a ser una jornada súper interesante y que vamos a poder sacar por lo menos muchas ideas claras, sobre todo claras.
Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero por facilitarme el estar aquí con vosotras dos, ha sido maravilloso. También gracias por acudir a la jornada, porque sí, efectivamente, creo que va a ser muy interesante. Pero me uno a la petición de Mar y es que está muy bien que haya 95, 110 inscripciones, que seamos muchísima gente la que estemos allí, pero por favor, diputados, alcaldes, senadores, parlamentarios, tienen que acudir, porque al final lo que decíamos, los que hacen las leyes son ellos y si haces las leyes sin tener ni idea, mala ley va a ser. Cuando estuvimos en el Senado vinieron tres senadores, porque era viernes, era mediodía y les venía mal. A mí es que me encanta trabajar todos los días hasta las 8 de la tarde, ¿no? Esto es una cosa que increíble. Entonces, bueno, ya que les pagamos con nuestros impuestos el sueldo, pues que vengan, que aprendan y que cuenten con profesionales de todos los ámbitos y personas que, bueno, estamos muy implicadas en esto, así como en otros ámbitos también deberían de hacerlo, por supuesto. Pero sí, me uno a esa petición y que nuestros representantes acudan. Sí, es posible y no les viene mal.
Pues yo creo que queda dicho aquí en radiodiversidad.com. Se te ha escuchado perfectamente y, bueno, pues esperemos que vayan, porque como tú dices, efectivamente son los que tienen al final la última palabra. Entonces, bueno, yo creo que si se dan cuenta también del problema social que es, pues al final son ellos los que tienen que cambiar leyes, son ellos los que tienen que promover y hacer otras leyes nuevas para que todo esto tome un poquito otro camino. Mar, ¿qué me puedes decir para acabar? Aparte de lo liada que estás con toda esta jornada, pero que final, lo hablábamos al principio, fuera de micrófono, que es verdad que todo esto es mucho trabajo, pero yo creo que merece la pena, y que hay que seguir luchando y que hay que seguir diciendo y hablar alto y sobre todo pues luchar por todas estas personas que no tienen esa posibilidad de hacerlo ellas. Y entonces, pues bueno, que lo tenemos que hacer otras por ellos. Dime, Mar.
Y yo realmente lo que quiero es remarcar lo que ha dicho Sara, que al final nuestros políticos son los que legislan y son los que al final deciden lo que va a pasar en la calle, en el cole, en las casas, y creo que tienen que ser conscientes de su gran responsabilidad. Realmente lo que hagan ellos, y además pensad que si no van y que no están yendo, y si os fijáis que incluso los mismos de ELA, nosotros en ese momento reivindicamos su presencia cuando presentamos en su casa cuál es la situación de la sociedad, que deberían agradecer que la sociedad va a su casa a contarles lo que está pasando, a prestarles ayuda para legislar, para trasladar lo que de verdad, pues realmente nos damos cuenta, vuelvo a hablar de esa crisis que hay primero en valores y luego esa crisis, ese break que existe entre la sociedad civil y el mundo político, ¿no? Vamos a intentar darle la vuelta a esto.
Pues bueno, seguro que va a ser un éxito y yo desde aquí felicitaros a las dos por el buen hacer que tenéis y siempre ahí a la lucha y sobre todo por los más vulnerables. Y bueno, de paso ya también que os quiero invitar el día 17, ya aprovecho, el día 17 de noviembre tenemos nuestra gala por la salud mental. Ahí os quiero ver a todos, es lanzar pues esa voz y alzar esa voz para que todos juntos luchemos por esa salud mental que queremos para toda nuestra sociedad. Vamos a hacer, esta es la séptima gala por la Asociación La Barandilla, va a ser una gala estupenda, nos lo pasamos fenomenal. Mar puede contar, porque ha venido a todas.
Yo he ido a todas.
Puede contar que la verdad que lo pasamos muy agradable y para nosotros también, bueno, pues es un motivo de seguir queriendo luchar en esto, porque nos vemos acompañados y porque, bueno, pues decimos, venga, merece la pena todo el esfuerzo, porque aquí estamos todos. Así que 17 de noviembre, Teatro Infanta Isabel, Gala por la Salud Mental. Las entradas ya están en la web del Teatro Infanta Isabel, www.teatroinfantaisabel.es. Allí podéis encontrar las entradas en la parte de espectáculos próximamente y ahí están nuestra gala por la salud mental. Os esperamos a todos y después, el día 24, vamos a ir todos a escucharos al Congreso. Un abrazo a las
perfecto.
Dos y muchas gracias por acompañarme en este nuevo programa Entre Mujeres.
Gracias a las dos. Gracias, Sara. Chao.
Gracias a vosotras. Un placer. Chao, chicas.
Hasta luego.
Chao.
Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.